Oremos al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente que podemos estar preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos ilumine de tal manera que tu palabra transforme nuestras vidas y cambie nuestros corazones. Amén. Vamos a leer desde Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, los primeros 14 versículos. Filipenses 1, del 1 al 14. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. Por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que, discerniendo lo que es mejor, sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermano, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia de palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confían en el Señor y se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. Hoy día quiero saltarme un poquito la serie que estamos haciendo en la epístola a los romanos para hablar de otro tema. Hace algún tiempo atrás estaba leyendo un diario y me encontré con el título de un artículo que me llamó mucho la atención. El título decía, ya no quiero vivir. Y trataba sobre el suicidio juvenil. Específicamente hablaba del suicidio reciente de dos jóvenes, uno de 16 y otro de 13 años. Incluso el artículo mencionaba algunas de las señas o avisos que a veces parecen dar estas personas que están considerando seriamente el suicidio. Hay que decir que en estas últimas generaciones, la tasa de suicidios en el mundo ha ido en ascenso año a año. Lo que sin duda agudiza todos los problemas que estamos enfrentando y parecen consecuencias de esta actitud muchas veces que se ve muy comúnmente en gente que sufre con la depresión. Yo mismo he sufrido este problema durante toda mi vida. Por eso es que tenemos que saber cómo enfrentar estas cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Posiblemente la gran mayoría de los que me escuchan se han sentido alguna vez o varias veces hoy, a lo mejor en estos momentos, deprimidos, desalentados, sin esperanza, sin mucha esperanza. De hecho, los expertos nos dicen que este es uno de los grandes males de la sociedad actual. Aunque hay, por cierto, personas que sufren de depresión como una consecuencia de una enfermedad, y en esos casos tenemos que recurrir a especialistas médicos, doctores psiquiatras, que nos puedan ayudar con los medicamentos adecuados. Pero la verdad es que la más común de las depresiones realmente no necesariamente tiene que ver con asuntos médicos, sino que está relacionado más bien, como diría el ser humano moderno, con el disco duro de cada uno de nosotros. Es lo que podríamos llamar esta depresión común o esta depresión casera. La depresión que nos afecta, que viene y que se va. Es, sin embargo, un problema que sorprendentemente puede afectar a comunidades enteras. Afecta a iglesias enteras, a ciudades enteras, a países enteros. Este tipo de depresión está relacionada con lo que pensamos, o mejor dicho aún, con lo que nosotros los cristianos nos permitimos pensar. Lo que nosotros los cristianos nos permitimos pensar de nosotros mismos, de los demás. Lo que nos permitimos pensar de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. Y lo que quiero que veamos hoy día son algunas pautas que la Biblia nos otorga y que nos permiten enfrentar estas emociones que a veces se nos descontrolan. Este bajoneo, esta depresión que muchas veces hay en nuestras vidas. Para eso, sin duda, para buscar una respuesta como para buscar cualquier tipo de respuesta en la vida de los cristianos, no está sin duda en nosotros mismos, o cómo nos sentimos, o qué pensamos, o qué nos pasa, sino que la forma de enfrentar esto es siempre mirando a Dios, siempre buscando la respuesta en el Señor y en su carácter. Pero para hacerlo, o mejor dicho, para comenzar a hacerlo, creo que tenemos que tener la misma actitud humilde que tuvo Job cuando dijo, Job 11, ¿crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo? ¿Son más grandes que la tierra y más anchos que el mar? Job 11, 7 al 9. Es importante pensar en serio en estos versículos del libro de Job, porque ellos nos dicen que el hombre, que el ser humano, que tú y yo, solo podemos conocer a Dios a través de lo que el mismo Señor nos ha revelado. No tenemos la capacidad para conocer a Dios. Es el Señor quien se ha mostrado. Es el Señor quien ha querido mostrarse a nosotros, mostrar su carácter, su voluntad, su poder, su gracia, su amor. Y esto es sumamente importante porque quita de nosotros todo orgullo. ¿Qué orgullo podemos tener? ¿Con qué nos presentamos si al final todo ha sido dado por el Señor? La única verdadera verdad, la gran verdad de nuestra vida, de la tuya y la mía como hijos del Señor, es que dependemos completamente de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar entonces, y la primera cosa que constantemente deberíamos recordarnos para enfrentar estas actitudes de bajoneo, por así decirlo, en nuestro corazón, en nuestra mente, es recordarnos que nuestro Dios es realmente el único que es soberano sobre todo. Nuestro Dios es soberano, absoluto y total. Isaías 46, 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. El Señor es realmente el único que es absolutamente independiente. Él es el único que no está sujeto a nada ni a nadie. Es el único que no es influenciado por nada o por nadie. Dios es el único que obra siempre como Él quiere. Dios es el único a quien no se le pueden frustrar ni detener sus planes. Tú y yo sí estamos sujetos a cosas, a tiempo, espacio. Sí somos influenciados, por supuesto que sí, por nuestra educación, por nuestra familia, por nuestro trabajo. No siempre podemos hacer lo que queremos. De hecho, la mayoría de las veces no lo hacemos. Y por eso es que en nuestra vida hay tantos planes frustrados. Por ejemplo, tal vez algo que nos puede ayudar en entender esta gran, enorme, impresionante soberanía de Dios es pensar en aquellos líderes fariseos que mataron a Jesús. Piensa un ratito, después que Jesús ha sido crucificado, ellos habían buscado deshacerse del Señor por tal vez 3 años. ¡Por fin lo logran! Yo me imagino lo feliz que estaban esos hombres. Tal vez hicieron una fiesta, tal vez fueron, no sé, al bar de la esquina a celebrar juntos que por fin habían logrado lo que ellos querían. Pero eso fue lo que pasó realmente. ¿La muerte de Jesús no fue acaso de acuerdo al plan eterno de Dios para salvarnos a nosotros? Pero al final, por encima de su pecado, por encima de su maldad, porque nadie los obligó a actuar así, pero encima de todo eso, la Biblia nos dice que se cumplió la perfecta voluntad de Dios, porque fue Dios quien entrega a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Jesús no muere por una simple coincidencia, no muere simplemente porque un grupo de hombres se pusieron de acuerdo. La soberanía de Dios es tan grande que incluso es capaz de transformar la maldad humana para que obre para la gloria de Dios. De hecho, así pasa siempre. Podemos imaginarnos que aún en las terribles situaciones que el mundo enfrenta, aún eso está bajo el control perfecto de Dios. En este tiempo que de lo único que se habla es cómo este pandemia del coronavirus parece avanzar. Cuando pensamos en nuestro país, en la situación caótica, política que enfrentamos, a veces tal vez nos cuesta ver, ¿no?, aún nosotros los creyentes, que Dios sigue siendo soberano sobre ese virus. Dios sigue siendo soberano sobre los corazones de todos los que habitamos en este país. Dios sigue siendo soberano sobre la historia del mundo y sobre la historia de Chile. Por cierto, Dios no empuja a los seres humanos o las naciones a hacer la guerra o a matarse entre ellos o a ser crueles. No, Dios no nos empuja a hacer eso, no es necesario. Dios no nos empuja a ser malos, crueles, mentirosos, egoístas, orgullosos. Dios no nos empuja a engañarnos a nosotros mismos. Todo eso somos perfectamente capaces de hacerlo nosotros solitos. No solamente somos capaces de hacerlo, nos gusta hacerlo. Por eso lo hacemos vez tras vez. Nos gusta. Los padres de la Reforma Protestante hablaban de la depravación total del ser humano. Esta palabra que nos suena fuerte, tan impactante, y en un sentido lo es, lo que quiere decir es que, por así decir, cada departamento, cada área de nuestra naturaleza humana, ya sea nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros deseos, todo está afectado y desviado por el pecado humano. Y por lo tanto, lo normal es que el ser humano no funcione como debe. Lo normal es que tú y yo no funcionemos como debemos. En la historia humana, cuando uno ve la historia del ser humano a lo largo de los siglos, es un largo y triste recordatorio de esta realidad. Por eso es que hay tanta maldad alrededor nuestro. Por eso es que muchas veces hay tantas frustraciones en la vida de personas, incluyendo, por supuesto, nosotros los cristianos. Por eso es tan importante recordar cuál es la realidad de la vida. Recordar que Dios ha cambiado nuestro presente y futuro en Cristo, incluso nuestro pasado. Porque ahora los que estamos comprometidos con Jesús, los que hemos llegado a amar a Cristo a través de lo que Él hizo por nosotros, aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él, sabemos que Jesús ha triunfado. Y ha triunfado completamente. Por lo tanto, hay una esperanza segura, una realidad diferente para nosotros. Que no es solo la vida eterna, sino que Jesús ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Es importante que recordemos que la grandeza de nuestro Dios es tan inmensa que Él incluso usa la miseria humana, el pecado humano, para hacer de eso algo bueno. Algo que lo glorifica a Él, algo que al final del día sí será de bendición para aquellos que somos sus pueblos. Tal vez nos preguntamos, ¿pero qué puede salir bueno de un ataque terrorista internacional, de la delincuencia? ¿Qué puede salir bueno de estas sociedades modernas llenas de tráfico de drogas, ahora virus, caos político? ¿Qué puede salir bueno de todo eso? Bueno, mi respuesta como simple ser humano es que no lo sé. Tal vez incluso el hacernos pensar en estas situaciones, el hacernos pensar que muchas veces nos creemos tan especiales, tan civilizados, tan industrializados, tan computarizados, pero al mismo tiempo somos tan débiles. Al mismo tiempo, vivimos vidas llenas de miedo e inseguridades. Al mismo tiempo podemos ser increíblemente crueles y destructivos unos con otros. Tal vez estas situaciones que se nos presentan nos permita pensar en lo terrible que puede ser el ser humano cuando vive lejos de Dios, o cuando vive como si Dios no fuera lo más importante y lo central. Es más, las guerras no solamente ocurren a nivel de países, sino que también a nivel de individuos, de grandes luchas, rencores, enojos. Ocurren entre personas, incluso entre familias, incluso ocurren entre miembros de una congregación cristiana. Hay también verdaderas guerras en la conciencia de personas que han hecho cosas en el pasado que no han podido confesar y su alma lucha dentro de ellas, una guerra cruel y destructiva. Porque ocurren todas estas cosas y otras aún peores, es que debemos recordar cuál es la verdad de la vida. Y la verdad es que nuestro Dios sigue estando en control de todas las cosas. Aquellas cosas que nosotros llamamos pequeñas e insignificantes y aquellas cosas que son grandes y súper importantes, nada escapa al perfecto control de Dios. Entonces, si eso es verdad, podemos contar con una gran seguridad. De verdad podemos contar con una espléndida seguridad, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy, cuando muchas veces no solo el mundo, sino que nuestras propias vidas parecen irse muchas veces por la alcantarilla, saber que la realidad es que no hay nada suelto y que no está nada fuera de su control trae una tremenda seguridad y paz a nuestro corazón. Todo está directa y perfectamente controlado por nuestro soberano Señor. Y aunque no lo podemos ver ahora, sin duda resultará en algo bueno. La segunda cualidad de Dios que creo que es importante pensar para enfrentar estas emociones descontroladas que a veces hay en nosotros es pensar en lo que se llama la inmutabilidad de Dios. Santiago, la carta de Santiago dice: todo lo bueno y perfecto que nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambio que produzca sombra. Y la inmutabilidad de Dios es esa característica por la cual Dios no cambia. Dios no cambia nada, no ha cambiado nunca, ni cambiará nunca. Dios es el mismo siempre, no hay cambio en su ser. No hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca ha evolucionado, ni crecido, ni mejorado. Y esto es algo que no es fácil para nosotros de entender, porque vivimos en un mundo donde cosas cambian, donde uno va evolucionando, uno va creciendo, nace como un bebé, se va desarrollando, llega a ser adulto, un anciano y finalmente muere. Y las cosas son así en general, a menos que uno sea una roca o una piedra, pero todo va cambiando y evolucionando. Nuestro Dios, sin embargo, siempre ha sido, siempre es y siempre será perfecto. Lo que es hoy, ha sido siempre y lo será por siempre. Y hermanos, aquí tenemos otra firme consolación. No importa cuán inestable sea yo, y lo soy. No importa cuán inestable sea lo que pasa a nuestro alrededor, y lo es. Dios no es inestable. Dios, de hecho, no cambia. No importa qué tan inestable sea mi situación familiar, personal, laboral, de salud. Dios no cambia. Su propósito es fijo, su voluntad es estable y su palabra siempre es muy segura. Por lo tanto, tenemos seguridad que Dios cumplirá con todo lo que Él nos ha prometido. Él sí estará con nosotros en los momentos de prueba, ya sea que lo sintamos o no lo sintamos. Él sí nos dará consolación cuando pasemos por esos momentos tristes. La Biblia dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esto se encuentra en 1 Corintios 10:13, uno de los versículos de la Biblia que todos nosotros deberíamos tener en nuestra memoria en forma permanente. Él sí nos da a conocer su voluntad. Él sí nos cambiará porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él sí está a cargo de nuestro futuro. Él sí es el que está a cargo de nuestra familia. Él es el que está a cargo de nuestra salud. Él es realmente el que está a cargo de nuestra iglesia o de nuestro país o de lo que sea. Esta característica de Dios por la cual Él nunca cambia de parecer nos garantiza el cumplimiento de todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. El Salmo 146 dice: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan todos sus planes. Dichosos aquellos cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Pero hay una tercera característica de Dios que nos ayuda en momentos de desaliento, de dolor, de confusión o de simple depresión. Y esa característica es que Dios, nuestro Dios, tu Padre Celestial, es lleno de todo poder. El Salmo 89 dice: Señor Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas sus olas encrespadas. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que en él hay. El que no puede hacer todo lo que quiera, el que no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Él, nuestro Dios, sin embargo, tiene no solamente la voluntad para hacer lo que Él quiere, sino que además tiene el poder para llegar a hacerlo. En el Evangelio de Mateo nos cuentan esta historia. Dice: cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Interesante. Mateo 8 aquí nos dice que el Señor lo tocó. Al siervo del centurión, ustedes recordarán que lo sanó a la distancia. Sin embargo, aquí, ante un leproso, una persona que en esa sociedad no podía vivir en su casa, podía vivir ni siquiera en el pueblo, no podía acercarse a otros seres humanos, Jesús, pudiendo decir una palabra y quedaría limpio, Jesús hace mucho más que eso. Jesús se acerca a él y lo toca. Y lo toca. Mostrando con esto su amor, su compromiso con este hombre, su misericordia con él. La lepra no le dio asco a él. La lepra no lo alejó. Él va, lo toca y lo sana. ¿Sabes? Este es tu Dios. Este es el Dios en el cual has confiado. Un Dios activo. Un Dios que no le teme ni a tu lepra ni a la mía. Un Dios que es capaz de cambiar y controlar las circunstancias que vivimos. Es por eso que podemos confiar completamente en Él, porque no hay nada demasiado difícil o complicado que Él no pueda cambiar en nuestro corazón, en nuestras circunstancias. Si Dios no fuera lleno de todo poder, entonces, tendríamos muy buenas razones para desanimarnos, afligirnos o desesperarnos, o para reclamar por las circunstancias de la vida en las cuales estamos pasando y que pensamos que no deberíamos pasar. Pero, ¿sabes? La Biblia nos presenta a un Dios que no hay ninguna oración demasiado grande para Él. Un Dios donde no hay ninguna necesidad demasiado grande que Él no pueda suplir de una forma u otra. Ninguna tentación que estemos pasando que sea demasiado grande para que Él no nos dé el poder de resistirla y poder vivir vidas santas. Ninguna aflicción demasiado profunda donde Él no sea capaz de darnos su consuelo y su paz, que no es como ninguna otra que hemos conocido. El Salmo 27 dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? Saben, debemos tener este conocimiento cercano, real, íntimo, de quién es nuestro Dios. Este conocimiento práctico que se hace realidad en nuestras vidas, que cambia nuestra forma de pensar, que cambia nuestra forma de ver las noticias en la noche, en la televisión. Porque la verdad es que somos cristianos, pero muchas veces vivimos como si nuestra fe, nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? No, parece no afectar cómo vivimos o cómo pensamos, o entonces no afecta cómo actuamos en el día a día. Casi como si Dios no estuviera en control de nuestras vidas, casi como si Dios no fuera mucho más grande y poderoso que las circunstancias que pasamos día a día. Tal vez nos ayude en esta reflexión pensar y tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Aquí tenemos el apóstol a los gentiles, llenos de planes para ir a muchas partes del mundo, incluso a la lejana España, que era la última frontera en su tiempo. Pero ¿a dónde lo encontramos cuando él escribe esta carta a los filipenses? ¿Dónde está? Bueno, Pablo está en la cárcel. Nada de lo que son sus planes se han podido cumplir. Qué frustrante, ¿no? Qué frustrante debió ser, ¿no? El apóstol a los gentiles con planes de llevar el evangelio no puede ir a ninguna parte porque está preso. Qué frustrante. Sin embargo, no es lo que vemos en la carta de los filipenses. ¿Qué es lo que leemos en Filipenses? Es interesante porque los expertos nos dicen que es tal vez la carta más alegre escrita por el apóstol Pablo. De hecho, la carta a los filipenses se conoce como la carta del gozo. La palabra gozo, o gozo en el Señor, o semejantes a esa, aparece directamente mencionada 16 veces en esta pequeña epístola. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ante la realidad que los planes de evangelismo que el apóstol tenía para llevar el evangelio hasta los últimos rincones del Imperio Romano están destruidos y la persona que debe guiar todo esto está en la cárcel. ¿Cómo es que Pablo es capaz de escribir una carta como Filipenses, la carta del gozo? Sería fácil pensar que a lo mejor el apóstol Pablo, bueno, en ese momento está un poco fuera de sí o un poquito loco, no sé, muy fanático. Pero la verdad es que ninguna de estas cosas es real. Lo que pasa es que este apóstol era una de estas personas que conocía íntimamente el carácter de nuestro Dios. Y lo conocía en una manera práctica. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? Las promesas de Dios habían cambiado completamente su manera de pensar, su manera de enfrentar las situaciones. Él sabía que aunque puede ser que uno no entienda muy bien o no entienda nada de lo que le está pasando, Dios tiene siempre una buena razón para ello. Dios tiene una buena razón de por qué lo está permitiendo. Y por lo tanto podemos confiar plenamente en que Dios hará lo que Él tiene planeado. El apóstol Santiago dice en su carta: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y parafraseando a Santiago, diríamos algo así: ¿tú crees en Dios? ¡Wow, fantástico! ¡Qué bueno por ti! Pero la verdad no hay nada especial en eso. Cualquier tonto debería poder creer en Dios, es cosa que mire por la ventana. El diablo también cree que Dios existe, pero no produce ningún cambio en su vida. No hay ningún cambio en el demonio. Creerle a Dios, confiar en Dios, poner nuestra seguridad en la palabra de Dios es mucho más que solamente creer que Dios existe. Esa es la diferencia. Hay montones y montones de personas que creen que Dios existe o un Dios existe, pero no afecta para nada a su vida. La diferencia para ti y para mí es que nosotros conocemos y hemos puesto nuestra confianza en un Dios que conocemos íntimamente. Creerle a Dios es aceptar su palabra como la verdad, por encima de lo que nosotros estamos pensando, o lo que los otros piensan, o lo que creemos que puede llegar a pasar de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. es aceptar la verdad de Dios como la verdad final, la verdadera verdad para nuestras vidas. Y esa verdad nos dice que es Cristo quien está en control de todas las circunstancias de la vida de los cristianos. Dios obtendrá gloria en esta circunstancia en la que estoy viviendo o la que tú estás viviendo. Y tú serás bendecido, yo seré bendecido, si de verdad obedezco al Señor y le soy fiel, poniendo mi seguridad en Él. Cuando llegamos a pensar de esta manera, no es que ignoremos el problema, no es que nos hacemos el tonto, no es una especie de escapismo, no es que esa enfermedad que estamos sufriendo desaparece, o ese hijo desobediente ya no está, o no vamos a enfrentar problemas matrimoniales, sino que simplemente ponemos el problema en el lugar que debe estar, bajo Cristo. Hay un ejemplo que creo que nos ayuda a esto. Dice que un hombre va al bosque y no se da cuenta y oscurece. En ese lugar habían una manada grande de lobos, así que el hombre decide hacer una fogata recordando que los animales salvajes le temen al fuego. Y en medio de la noche se da cuenta que está rodeado por esta gran manada de lobos que se acercan y tratan de devorarlo. El hombre echa palitos al fuego y la llama crece y crece y los lobos no se acercan porque le temen al fuego. Sin embargo, este hombre fue torpe. Estaba tan asustado con los lobos que se dedicó a mirar a los lobos, y no se dio cuenta que se le apagó el fuego. Y cuando se le apagó el fuego, se lo comieron los lobos. Nuestro trabajo, lo que debemos hacer es mirar al fuego, cuidar el fuego, alimentar el fuego de nuestra relación con Dios y no poner nuestra mirada en las circunstancias, en esos lobos que dan vuelta, sino que concentrarnos realmente en nuestro Dios. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Él ejerce perfecto control en nuestras vidas. Y aunque no nos demos cuenta en este momento, todas las cosas cumplirán, de una manera u otra, la voluntad perfecta y amorosa de Dios. Somos llamados a confiar plenamente en las promesas que Dios nos ha dado. Porque es el carácter de Dios de que Él nunca cambia. Porque Él es el único que es perfecto. Porque Él es lleno de todo poder para hacer y realizar cualquier cosa que está en su voluntad. Él tiene el poder para tocar el corazón de un ser humano y transformarlo. No solamente podemos, sino que debemos volvernos a este Dios llenos de poder. Este gran Dios que tiene un corazón rebosante de amor por nosotros, sus hijos. Si el Señor fue capaz de enviar a su único Hijo Jesucristo a morir en una cruz, ¿cree sinceramente que ahora nos va a dejar solos y desamparados? Por supuesto que no, porque si lo hiciera, eso significaría que a Él no le importa el sacrificio de Cristo, que a Él no le importa cuánto sufrió Cristo, y a Él sí le importa. Sabemos que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará, porque Jesús murió por nosotros. El conocimiento de quién es nuestro Dios y cuál es su carácter nos ayuda a superar estas constantes desalientos, depresiones, bajoneos que sufrimos a lo largo de la vida nosotros los cristianos. Porque nos ayuda a ver las cosas no desde nuestra perspectiva, que es pequeña, limitada, sino de la poderosa, inmutable y soberana mirada de Dios. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio para nuestra mente, pero es especialmente un buen ejercicio para nuestro espíritu. El pensar en todas estas características de Dios. Especialmente cuando enfrentamos situaciones que nos angustian, desesperan o confunden. Cuando enfrentamos frustraciones al darnos cuenta que las personas no nos consideran como deberíamos. Cuando tenemos que tratar con el dolor, con la enfermedad, tal vez nuestra o de un ser querido. O cuando nos han tratado injustamente, tantas cosas en la vida que nos hacen sufrir. Sin embargo, miremos el ejemplo de Pablo, el cual, aunque su situación era difícil y frustrante, él sabía quién era su Dios. Él sabía que Dios estaba en control no solo de su vida, sino también de sus circunstancias. ¿Tú sabes eso también en tu vida? ¿Tú has experimentado estas cosas en tu vida. Tú has experimentado el consuelo de Dios, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la paz de Dios en momentos de perturbantes, en momentos difíciles para ti. El llamado de toda la Biblia para nosotros los que amamos a Jesús es recordarnos constantemente quién es nuestro Dios. Recordarnos las promesas que vez tras vez nuestro buen Padre Celestial nos repite en su palabra. Recordarnos vez tras vez la larga historia bíblica y cómo Dios a lo largo de los siglos siempre ha sido, siempre es y siempre será fiel y cuidadoso con su pueblo, del cual nosotros en Cristo somos parte. No importa qué es lo que sea, un virus, un caos social, problemas de salud o familiares. Tu Padre Celestial ha prometido no dejarte solo, ha prometido no dejarte ni desampararte. ¿Crees tú en esta verdad? Y pueden ustedes confiar en Dios, dice Pablo en Corintios, quien no les dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar, porque al contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Que Dios bendiga su palabra. Amén.